Emilio José Archila es el que nos puede explicar mucho mejor todo lo que está pasando con los recursos para la paz, las dudas que hay. Doctor Archila, bienvenido. Gracias por atendernos. Buenos días.
Julio, al contrario, muchísimas gracias por esta invitación para seguir avanzando en las denuncias que desde hace un año yo había presentado.
Voy a leer lo que dice la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el valor probatorio de los anónimos. La legislación nacional ha sido persistente en negar a los anónimos la condición de medio de prueba y en solo reconocerles el carácter de criterio orientador de las labores de indagación cuando suministran datos específicos sobre hechos o situaciones que interesan al derecho penal y son susceptibles de verificación. La normatividad colombiana prohíbe de manera general la admisión de quejas anónimas como fundamento de una acción penal u otra clase de acción. Sentencia 41667, 4 de mayo de 2016. Doctor Archila, usted dice que lleva un año conociendo de estas denuncias. ¿Las pruebas que le han llegado son anónimos o hay pruebas que estén sustentadas?
Muchas gracias, Julio. Yo lo que hice fue lo que le corresponde a los servidores públicos y es tomar todas las medidas preventivas para que no se presenten actos de corrupción, hacer todas las advertencias, estar todo lo atento. En algún momento, más allá de eso, y ese no es solamente de dicho. Por ejemplo, Julio, yo en todas las reuniones que tenía para los seguimientos de los planes de desarrollo con enfoque territorial, esas eran reuniones en los territorios donde estaban todos los alcaldes, los gobernadores, representantes de 50 entidades del orden nacional, la cooperación internacional, hacía explícito la importancia de que todas las fuentes que estaban financiando los PDET se manejaran transparentemente y que nadie debía aceptar nada que fuera irregular. Después de eso, me llegaron no uno, sino varias comunicaciones. Una de esas, como usted lo menciona, anónima, no todas anónimas. Y en su momento las puse en conocimiento al día siguiente de que me llegaban de la Fiscalía, de la Contraloría, de la Procuraduría, del DNP, que es la Secretaría Técnica de el Ocal Paz, y de la Consejería de Transparencia. Más allá de eso, nunca hice, obviamente, una valoración jurídica sobre lo que me estaban poniendo en conocimiento, porque eso le corresponde, como usted lo está señalando, es a las autoridades que tienen la obligación de investigar.
Después de que usted remite todo lo que le va llegando, anónimos y no anónimos, a la fecha, ¿alguna de esas agencias ha podido establecer que se desviaron, o mejor dicho, no digo yo, no lo dicen las agencias, para que la gente entienda, se robaron millones de pesos, algunos pesos, cientos de millones de pesos, o miles de millones de pesos? ¿Alguna de esas agencias ha podido confirmar eso?
Muchas gracias, Julio. Dentro de la órbita que me correspondía, estaba también seguir teniendo cuidado. Yo le pedía al Departamento Nacional de Planeación que las personas que estaban siendo cuestionadas fueran supervisadas de manera preventiva, que la subdirectora de planeación validara lo que ellos estaban haciendo. Y efectivamente esas medidas correctivas se adoptaron. Para responder a su pregunta, yo no conozco de ningún resultado de ninguna de las autoridades a las que les presenté mis denuncias.
Doctor Archila, usted en el comunicado que emitió hace unas horas, ayer para ser precisos, pues allí relató cómo funcionaba toda esta situación, porque incluso usted los nombra peajes. ¿Por qué no hacer llegar a todas las autoridades cómo funcionaban esos peajes que le ponían a los alcaldes para poder ser beneficiarios de este tipo de recursos? ¿Por qué no ir más allá sino solo con las comunicaciones?
Eso que yo digo, ahí es lo que se desprendía de las comunicaciones. No hubo ninguna información que yo tuviera que no pusiera en conocimiento de las autoridades.
Pero, doctora Archila, esta investigación, que hay que dar nuevamente el crédito a Valeria Santos y a Sebastián Mora, cuenta cómo se manejó toda esta estructura. Usted dice que denunció hace un año, pero usted se fue hace 3 meses, y según la investigación, el saqueo continuó, como es que se llama la investigación. Y quiero rematar con lo que dice precisamente Valeria sobre este tema. Al final dice lo siguiente: aunque no hay ninguna prueba en contra del exconsejero Archila y las fuentes coinciden en que no tuvo nada que ver, no deja de ser muy desafortunado que todo esto haya ocurrido bajo sus narices.
Gracias, Félix, y muy buenos días. Celebro que los investigadores hayan tenido, y no hubiera esperado nada distinto, la gallardía y el profesionalismo de indicar que todos los testimonios, ellos llevan trabajando en esto, según ellos dijeron, alrededor de 11 meses. Han entrevistado a más de 20 alcaldes, han estado en el campo. Y es muy tranquilizante para mí que, porque es como corresponde, que todas esas fuentes les hayan dicho que yo no tenía nada que ver con lo que ellos estaban incluyendo en sus testimonios y lo que ellos ahora están denunciando. En lo que estaba ocurriendo frente a mis narices, tomé las medidas, las personas que estaban siendo denunciadas, solicité que que no estuvieran actuando ahí. Yo había trabajado en el sentido de hablar con la Procuraduría, con la Contraloría, para que supieran cada una de las maneras como estábamos actuando, para que supieran cada paso que se estaba dando y pudieran ir tomando las medidas que correspondían. Así que la última pues es una consideración que respeto, pero subjetiva de parte de la periodista. Lo que hay de fondo sí es que en todo esto yo no tuve nada que ver.
Sí, pero le insisto, usted dice que pone las denuncias hace un mes, hace un año, pero se retira hace 3 o 4 meses, y durante ese tiempo lo que se dice es que el saqueo continuó. ¿Qué fue lo que pasó?
A ver, eso tendrían que verlo. Yo no sé, digamos, el calificativo de saqueo no es un calificativo que yo haya utilizado. Las denuncias y el modus operandi del cual yo conocí tenía que ver con que las personas que estarían actuando impedían que los proyectos llegaran a la instancia de decisión, donde yo, un representante de los alcaldes y un representante de los gobernadores, podíamos analizarlos y aprobarlos. Las personas que me dijeron que estaban haciendo eso, pedí que las retiraran y las retiraron. Esos eran los hechos que yo conocía, Félix. Eso era lo que estuvo enfrente de mis narices, yo lo resolví.
Sí, yo quisiera preguntarle, doctor Archila, pues usted mencionaba ese, digamos, la forma en la que estaban operando estas personas, esa especie de peaje que se les cobraba, pero quiero ir a las personas que cobraban el peaje. Usted, dentro de esas denuncias que hizo y en lo que conoció, ¿supo de los nombres de políticos o personas que estaban detrás de esto y que estaban cobrando esos peajes?
No, eran dos personas, en ninguno de esos era congresista, de los que estaban en las denuncias.
Doctor Archila, ¿qué tan arriba en la cadena de mando llegó esta denuncia? O más concretamente, ¿el presidente de la República, Iván Duque, tuvo conocimiento sobre estas gravísimas denuncias relacionadas con los dineros de la paz?
Cuando yo presenté las denuncias, se las presenté a quienes deben tomar las medidas de investigación. Y el presidente no es una autoridad investigativa, a él no le corría traslado de eso.
Doctor Archila, usted ha dicho que funcionarios del Departamento Nacional de Planeación estarían involucrados según le llegó a usted las denuncias. Uno de ellos habla precisamente del nombre de Álvaro Ávila, quien fue director de regalías del DNP justamente. Él ha dicho que él no aprobaba proyectos, entonces que su nombre lo están enlodando. Lo mismo han dicho los funcionarios de la Contraloría General de la República. Entonces, ¿quién sería el responsable de esto si ninguno entonces aprobaba los proyectos?
Es que digamos, aquí no es de lo que se trata en este caso, no es de unas acusaciones entre algunos de los que tenían participación en ese trabajo. Se trata de lo que han dicho los alcaldes que entrevistaron quienes hicieron la investigación, y se trata de lo que han dicho las personas que presentaron las denuncias. Yo nunca he especulado para decir quién habría cometido un ilícito o no hubiera cometido un ilícito, ni quién aprobaba y no aprobaba. Yo estoy hablando de lo que es, y lo que es que las acusaciones iban en contra de esas personas, que los testimonios que dicen los investigadores periodísticos que han hecho las investigaciones van en contra de esas personas y ninguno en contra mía. Entonces, si nadie ha dicho que yo hubiera estado involucrado, no hay una acusación de la que me deba defender.
Ahora, doctor Emilio José Archila, detengámonos en el tema del monto, porque es que se ha dicho que se gastó hasta el 70% de los recursos que le correspondían a La Paz para los próximos 10 años. Usted que llevaba esas cuentas, ¿le cuadra esa cifra? Porque es que eso es gravísimo, es desfinanciar un proyecto por los próximos 10 años.
Ahí lo que ha hecho el país en eso, y es una tristeza que sea en este escenario en el que se dé a conocer, pero yo lo he mencionado muchas veces, lo que Colombia ha logrado para la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial en estos 4 años es ilusionante, de fantástico. Cuando llegamos no había recursos destinados a la implementación de los PDL, no había nada, no había plata para cumplir con los PDL. Esa etapa de conseguir los recursos le correspondió a esta administración. Se hicieron modificaciones en el esquema de obras por impuestos, se hicieron modificaciones en las reglas del presupuesto general de la nación, se hicieron alianzas con la cooperación internacional y se focalizó el 7% de las regalías. Resultado de eso, en este momento están invirtiéndose entre obras entregadas que están en ejecución en esos municipios alrededor de 16 billones de pesos. Esa es una inversión para esas regiones nunca vista, que va a cambiar la historia del país.
Consejero, usted pues no nos da una cifra exacta, pero yo sí quisiera que le dijera, por ejemplo, a las personas que nos están escuchando desde los municipios PEDEP, si definitivamente pues estos proyectos no van, estas obras no van, porque entonces quedan sin una protección de estos proyectos por parte del Estado. ¿Van o no van esos proyectos definitivamente y la gente se va a quedar con las manos cruzadas?
Es que, digamos, toda la plata viene de fuentes distintas. Que digamos 500 mil millones de pesos de obras por impuestos ya se están ejecutando y muchos ya se han entregado. Lo del presupuesto general de la nación, muchos se están ejecutando y otros se han entregado. De los proyectos que están financiados con los recursos del OCAD-PAS, que son alrededor un poco más de 550, ya se han entregado 100, el resto están siendo ejecutados y hay unos que están en etapa de contratación. Ahí no ha habido no ha habido ninguna dilación.
Pero, doctor Archila, yo insisto, la investigación no lo señala usted, pero usted estaba en el momento de las votaciones, cuando se aprobaban esos proyectos. Uno de los votos era el suyo. ¿A usted no le parecía extraño el rumbo que estaban tomando muchos de esos proyectos finalmente aprobados?
Muchas gracias por esta pregunta, Félix, porque ahí también tuvimos un muchísimo cuidado. Y es el siguiente: para que se evitara, para tratar de reducir los riesgos de que hubiera interferencias, las reglas que yo propuse en esa instancia y que, salvo en la última sesión, fueron acatadas, era que los proyectos los analizábamos en estricto orden de llegada, según la Secretaría Técnica, que es el DNP, nos los iba presentando, y revisábamos que cumplieran los 3 requisitos que exige la norma, que es una verificación del DNP respecto de las calidades del proyecto desde el punto de vista de regalías, un visto bueno del ministerio técnico correspondiente, si es una vía, si es un acueducto, si es una alcantarillado, y una de la Agencia de Renovación del Territorio, en donde decía que sí era un proyecto de los que las comunidades habían pedido. Y 100%, todos los proyectos, sin ninguna excepción, los voté favorables, los que venían con ese con esos tres requisitos, y así habían funcionado las otras dos personas que votan, que son el alcalde y el gobernador, en todo el tiempo, salvo la última sesión, que fue el día que jugó Colombia contra Brasil. Entonces, no había en eso nada anómalo, no había nada anómalo. Lo que dicen las denuncias, lo que dicen las denuncias es que lo que hubiera estado ocurriendo, si es que estaba ocurriendo, era antes de que llegaran a esa instancia.
Doctor Archila, yo le tengo una antepenúltima pregunta muy concreta para respuesta de sí o no. ¿Usted se reunió con Valeria y con el periodista Nora para mirar las pruebas que ellos tenían de su investigación?
Ellos me pidieron información, pero no yo no me reuní a mirar, ni he mirado las pruebas que ellos tienen. Yo no tengo nada que no.
O sea que sobre esa investigación no puede comentar. Y la última pregunta, pues, fue la primera que le hice. ¿En este momento usted cree que existe la posibilidad de que se hayan desviado indebidamente recursos de La Paz?
Yo creo que la gestión que se hizo es una gestión impresionante, fenomenal, que estamos dejando las bases para que el presidente Petro pueda continuar con una labor que va a ser transformacional del país. Tengo las noticias, lo mismo que todos los colombianos, de que es posible que algo hubiera ocurrido y que sea un peso, o sean 10,000, o sean 100,000, cada peso de esos hay que mirar lo que pasó, y si alguien actuó indebidamente, debe tener las sanciones que corresponden.
Pero le vuelvo a hacer la pregunta, por lo que usted conoce, usted dice que usted no conoce la última denuncia, que usted conoce papeles que le vienen llegando desde hace un año, por cuenta de lo que usted ha visto, de lo que a usted le consta, ¿usted cree que se usaron indebidamente, se pudieron haber usado indebidamente esos recursos?
Yo creo que todas las indicaciones que generaban sospechas a ese respecto, de las cuales tuve conocimiento, no solamente las puse en conocimiento de las autoridades de investigación, sino que dentro de las funciones que me correspondía, tomé todas las medidas preventivas para que, si eso estaba pasando, no siguiera ocurriendo.
O sea, ¿qué pudo haber pasado?
Es que para haber tomado las medidas preventivas yo no necesitaba, yo ni tenía las facultades de investigar si pasaban o no, y para poder tomar medidas preventivas, Julio, no podía esperar a que salieran las pruebas. Entonces, la manera como yo pedí que retiraran a Ávila fue con todo respeto, lo puse inclusive así, y con comedimiento, con el debido proceso con él, pero pedí al DNP que lo retiraran de las funciones que ejercía mientras eso se averiguaba, para que si estaba pasando no hubiera seguido ocurriendo, precisamente reaccionando con lo que sí estaba en mis narices.
Bueno, pues entonces la palabra ahora la tienen esas agencias que recibieron desde hace un año estas denuncias del doctor Archila. Un año después nos podrán contar si se perdió o no se perdió un peso de La Paz, pues quedamos en manos de esas agencias que recibieron anónimos y no anónimos. Doctor Archila, muy amable y muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias. Feliz semana para todos.
¿Estás buscando